Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 299, 18º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. El Barcelona se queda como líder en solitario de la clasificación tras su victoria ante el Levante y el empate del Pozo Murcia ante Valdepeñas. Hablaremos con Chino, jugador del equipo vinatero, que fue el autor de ese gol a 10 segundos del final y igual el encuentro ante los de Diego Justos. En la tertulia analizaremos la jornada y las diferentes batallas que se siguen produciendo en la clasificación. Por el liderato ahora mismo está el Barça en solitario. Por los playoffs, por el título, sigue habiendo batalla. Y por la salvación en ese precioso trío que tienen Natur Pérez Segovia, Viña Albal y Valdepeñas y Humantequera, y del que no se aleja del todo Opa Rulo Ferro. Lo haremos con la ayuda de Teresa Sendín, de Óscar García y de nuestro amigo y compañero de ABC, Miguel Zarza. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos iremos hasta Toronto para hablar con el entrenador del Toronto Futsal Club, un buen amigo de este programa, Paco Araujo. Javi Jurado y Alba Dá nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará la previa de la próxima jornada en la segunda división y lo que ocurrió en el capítulo anterior. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy.
Pero como escarpias, para muchos, porque hoy Perico ha traído al programa la moda esta que se ha puesto en las últimas semanas del 10-Year Challenge. Es decir, colgar una foto tuya de 2009, colgar otra tuya de 2019, si puede ser en la misma posición o con la misma gente con la que estabas en esa foto, para ver cómo has aguantado el paso del tiempo. Y hoy evaluamos cómo han aguantado el paso de estos 10 años, cuatro que fueron auténticos temazos en el año 2009, empezando por este Colgado en tus manos, de Carlos Baute y Marta Sánchez.
No perderé la esperanza de hablar contigo.
Seguro que os gusta escuchar los otros temas que ha preparado Perico y veremos cómo han aguantado el paso del tiempo también estas canciones. Saludamos ya al protagonista en el día de hoy. Su gol, a 9 segundos del final, no solo mantiene a su equipo en la pelea preciosa por la salvación. De momento, tres equipos muy implicados para evitar las dos plazas de descenso, aunque Opa Rulo Ferrol tampoco está en una situación de tranquilidad, porque pues su puntuación es bastante próxima a la zona baja. Ahora mismo está a 5 del descenso, tiene un pequeño colchón, pero solo a 3 de Natur Pérez, que es el que ahora mismo está marcando la salvación. Así que, bueno, pues saludamos ya a un jugador de los buenos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Saludamos a Chino, jugador de Viña Albal y Valdepeñas. Hola, Chino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, la verdad es que no pasaste unos meses fáciles, los primeros. Chino, hasta que tomaste la determinación de volver a tu tierra, más o menos, ¿no? A tu zona de influencia, estar más cerca de tu niño, de tu hijo. Y están saliendo bien las cosas, Chino. El reto era difícil, era complicado. Seguís estando ahí en una posición complicada, aunque te he leído hace poquito una entrevista de que estáis convencido de que os vais a salvar. Pero están yendo bien estas primeras semanas con Viñal Bali.
Sí, la verdad que muy contento y feliz, pues, de poder estar aquí cerca, como tú bien has dicho, pues cerca de mi hijo, de mi familia y de mi gente. Entonces, pues, nada, con muchas ganas de seguir trabajando y como tú bien has dicho antes, pues yo creo que lo vamos a conseguir y estamos en una buena línea de trabajo. También es complicado porque han venido jugadores nuevos, el entrenador nuevo, cambiar un poco el estilo de juego, pues es complicado ahora estas primeras semanas, pero ya se va encajando todo lo que quiere el míster, los jugadores nuevos y demás, y la verdad que creo que vamos a dar un paso adelante.
Cuéntame la sensación, Chino, de después de ese derechazo, el balón se queda muerto ahí un poquito más allá del punto de penalti, entre los 10 metros y el punto de penalti, y la cazas con la izquierda y se va para adentro. ¿Uno que siente en eso? Uno que siente, te lo digo que me lo expliques a mí, que yo nunca he metido un gol de esos, Chino, ¿no? O a mucha gente que nos está escuchando, es una de las cosas guays que tiene el deporte, ¿no?
Bueno, al final, pues, nosotros arriesgamos con portero jugador. Es una situación en la que, bueno, pues tiene superioridad y yo, pues, ahí en esos casos yo no me lo pienso. Al final tengo buen golpeo con las dos piernas y bueno, pues, quedando poco tiempo, pues, lo más efectivo es eso. Y al final, pues, mira, pues, por suerte, pues, pude marcar ese gol importante para el equipo.
Fue muy difícil, Chino, te decía antes, te mencionaba antes esos meses que pasaste en Osasuna Magna. Te fue muy complicado primero gestionarlo y luego tomar la decisión, porque me imagino que luego ya, una vez tomada la decisión, una vez que todo ha salido bien, habrás sentido mucha liberación, ¿no?
Sí, para mí es complicado porque al final el club hizo una apuesta súper importante por mí. Yo también dejaba Jaén, que lo había conseguido prácticamente todo con Jaén. Y bueno, pues para mí también marcharme hasta Pamplona pues era una decisión difícil, pero claro, si tuve mi día a día en Pamplona, era del entrenamiento a casa y luego los fines de semana estaba todo el día en la carretera, cualquier fin de semana iba a tener algún accidente, es que al final era muy difícil para mí y apenas veía a mi hijo, entonces pues para mí era muy complicado y hay veces en la vida que hay prioridades y pues bueno, para mí fue difícil tomar la decisión, pero ahora estoy feliz, estoy al lado de mi hijo, como te he dicho antes, y muy contento.
La pelea por la permanencia, Chino. De momento estáis implicados los tres, ¿no? Antequera, Valdepeñas y Naturpellet. ¿Tú crees que ahí se va a meter Oparrulo? Porque ya Zaragoza y Santa Coloma parecen un poquito más lejos, ¿no? Quizá entre los playoffs y la zona del descenso. ¿Tú crees que va a ser entre vosotros tres? ¿Que se va a meter Oparrulo? ¿Cómo crees que van a ser estas semanas
siguientes?
Bueno,
yo lo que estoy viendo es que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Al final, mira, Segovia ganó al Pozo, el fin de semana pasado ganó a Zaragoza. Es que cualquiera que se confíe un poquito puede meterse los puestos de abajo. Segovia lo está haciendo muy bien, Antequera ahora se está reforzando bien también. Nosotros estamos puntuando contra el Pozo, o sea que todo está en una incógnita, no se sabe lo que va a pasar. Entonces, seguramente que 3-4 equipos estemos ahí luchando y hasta el final no se sabrá quién va a bajar.
Vais a casa de Jimby este finde, es uno de los equipos más en forma, el otro día perdió, pero llevaba 5 victorias consecutivas. ¿Qué esperar de ese partido en Cartagena, Chino?
Pues un partido pues muy complicado, pero como te he dicho, estamos haciendo una buena semana de trabajo y nosotros vamos con la confianza de que si hacemos las cosas bien y estamos en el partido, pues podemos sacar algo positivo. Al final, es como te he dicho, cualquier equipo puede ganar en cualquier pista y si nosotros tenemos la confianza que estamos teniendo últimamente y el trabajo del día a día, pues seguro que fácil no se lo vamos a poner. Entonces, ellos, como se confían un poquito, pues seguramente que lo tendrán muy complicado para ganarnos.
Y el ambientazo en casa, cuando jugáis en casa en el Virgen de la Cabeza, que acaban de estrenar la remodelación, es una bombonera, Chino. Es parecido un poco a la Salobreja, ¿no? Que a ti te recordará en algún aspecto, ¿no?
Sí, la verdad que eso es muy bonito para el fútbol sala, que tanta gente pues vaya a los partidos, que nos estén apoyando. Para nosotros es como un jugador más. Al final, pues, también en eso, en ese aspecto tenemos que que estar de enhorabuena, porque al final todos los equipos no tienen esta afición. Entonces, pues nosotros, los partidos en casa, sobre todo, tenemos que puntuar en la mayoría de los partidos, porque al final es un jugador más y nos va a ayudar seguramente.
Es Javier García Moreno, el que todo el mundo conocemos como Chino, jugador de Valdepeñas, marcó ese gol a 9,6 segundos del final con la izquierda para rescatar un punto importantísimo frente a un rival muy difícil en un partido que se había complicado para Valdepeñas, y nos alegramos mucho, Chino, de que estén yendo bien las cosas y de que estés feliz también en lo personal, que al final es lo que importa. Un abrazo muy grande.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
El Chino, jugador de Valdepeñas, es uno de los protagonistas de esta jornada número 19 en la Liga Nacional de Fútbol Sala.
La tertulia de Futsal Cope.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo?
También corría el año 2009 cuando Dani Martín publicaba este Peter Pan todavía con el canto del loco. Pues a mí esta canción me trae muy buenos recuerdos, ¿no? La música pasa un poco eso, ¿no? Que cuando escuchas la canción te transporta un poco a qué hacías tú o qué era de tu vida, en qué momento de tu vida estabas cuando sonaba esta canción, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Sendín, directora? Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Pues supongo que andaría rondando segundo de carrera, por ahí más o menos. Así que por esta época, pasando mucho frío por tierras salmantinas, casi casi como ahora. Así que buena época la universitaria.
Está también por ahí nuestro compañero y amigo que está probando además cacharro nuevo, Miguel Zarza, desde la redacción del ABC. Hola, Miguel.
Aquí estamos, bueno, con un sonido espectacular.
Buenas, sonido espectacular, claro que sí. ¿Qué hacías tú en 2009 cuando Dani Martín sacaba este Peter Pan del Canto del Loco?
Uf, no me pidas recordar cosas con canciones del Canto del Loco. Yo te puedo contar cosas con canciones de Quique González, pero bueno, con Canto del Loco no sé. Bueno, 2009 ha llovido tanto.
¿Sí? ¿Ya estabas en ABC, Miguel?
Sí, ya estaba en ABC.
Bueno, pues la vida, ¿no? Esto de que se ha puesto de moda ahora del 10 Years Challenge, pues con más arrugas, felices, que es lo importante, y aquí estamos, ¿no? En la pelea, que siendo periodistas eso es también importante, ¿no? La supervivencia en el medio. Yo también estaba en la radio, ya en la COPE, yo llegué en 2004, así que ya estábamos por aquí en el año 2009, todavía estaba Avellán dirigiendo los deportes de la COPE. Bueno, pues otra época de nuestra vida. ¿Está ya Osquitar, José? ¿Óscar?
Aquí ando.
Tú estabas también en Marca en 2009, ¿eh? Muy buenas.
Sí, llevaba ya 11 años en Marca.
Sí, o sea, tú ya es unos cuantos también.
Vaya viejos rockeros, ¿eh?
Sí, ya te digo.
Sí, lo han hecho también los compañeros de Tiempo de Juego estos días, y claro, en Tiempo de Juego hay gente muy joven. Y tenéis que ver las fotos de 2009, ¿no? No iban en pañales casi casi de milagro. Y dices, es que nosotros ya vamos para más mayores, ¿eh?
Claro, en 2009 ya está casado.
Claro, fíjate, pues yo estaba a puntito también, o sea que... Bueno, pues que no queremos aburrir a nadie con nuestras cosas de abuelos cebolletas, ¿eh? Así que miramos a lo que ha pasado en esta jornada número 19, que rompe de momento esa dualidad que había en lo más alto de la clasificación. La victoria del Barça frente a Levante, el pinchazo del Pozo en su visita a Valdepeñas, hablábamos ahora mismo con Chino. Movistar Inter aprovecha también la coyuntura para acercarse un poquito al Pozo, sigue a 5 del Barcelona. Palma recuperaba esa plaza que había perdido a manos de Magna, después de ganar Palma también en su visita a Antequera. Y ahí sigue esa pelea entre los tres de arriba, con Palma y con Osasuna, Magna de invitados. Luego ya un pequeño escalón entre Jaén, Levante y Peñíscola. Y ahí están Aspil y Gimbi. Se rompió la racha de Gimbi, en algún momento tenía que ocurrir. Industrias y Fútbol Emotion Zaragoza, lo venimos comentando, y puede que esto se quede así, un poquito en tierra de nadie. Oparrulo, que puntuó, pues sigue sin alejarse demasiado del lío. Y luego está esa batalla que a mí me vuelve loco, de Segovia, Valdepeñas y Antequera. La rompe un poco la victoria de Segovia en Zaragoza. Coge 2 puntos de ventaja respecto a Valdepeñas y 4 respecto a Antequera. Pero es que el otro
Hoy había un buen movimiento, que es el Antequera ha fichado a Alvarito de sí. Naturpellet. Pagando
de hecho, Naturpellet ha dado a entender que le ofrece una gran cantidad de dinero, que ellos no podían hacer nada, vamos, por retener al jugador. Mm. Bueno, lo estaba diciendo Chino, que hay movimiento en el mercado. Óscar siempre lo comenta, el factor corrector del mercado invernal. Esto, Óscar, pues es un elemento a tener en cuenta, porque esto no es un sitio donde haya muchísimo dinero. Entonces, cualquier movimiento de piezas puede tener un efecto brutal.
Claro, es este movimiento mismo. Al final es un jugador que gana en la rotación Umas, un jugador que ya tiene su experiencia, un chaval joven, pero que ya el año pasado estuvo en Xhota, que este año ha jugado mucho en Segovia. Y no solo lo te refuerzas tú, sino que debilitas al rival directo. Y ese movimiento puede ser muy importante. De todos modos, esta semana sí que tiene una final Uma, porque visita a Oparrulo, sí. Y ahí es donde tiene que
si
donde
le
tiene
en el
que
lío,
sumar,
¿no? También para meter
que
en
sumar,
el lío,
claro, las dos cosas, sumar y meterle en el lío.
De la jornada 19 que se acaba de marchar, Zarza, ¿qué quieres destacar?
Bueno, yo destaco sobre todo el pinchazo del Pozo, un partido que tenía encarrilado y cómo dejó irse tres puntos que son muy, muy importantes para dejar ir al Barcelona. No sé, también es verdad que tuvo poca fortuna de cara a portería, pero un equipo que pretende estar peleando por todo y ganar partidos a Barça y a Inter, que nunca se los vas a ganar sobrado, se los vas a ganar con mucha igualdad, pues estos detalles no se le pueden escapar.
Mola eso, Teresa. Nosotros lo decimos, pero no nos lo inventamos. Lo acaba de decir el propio Chino. La sensación de los equipos de abajo es que aquí puede ganar cualquiera a cualquiera. Eso, que antes era un poco más quimera, ahora es completamente y absolutamente real, incluso a domicilio, como hizo Segovia con el Pozo Murcia. Y eso hace que la pelea de los de abajo tengan opciones prácticamente todos, porque fíjate la que ha liado Segovia ganando un partido. Ha roto un poco ese trío que había por abajo.
Parecía que nos íbamos a ir a esa lucha por los duelos directos entre los tres, pero está claro que Segovia ya dijo que se podía ganar en Murcia, Valdepeñas también daba cuenta del Pozo, y lo que venimos diciendo durante toda la temporada, es una liga muy igualada, que el susto te lo puede dar cualquiera, y más los equipos que están ahí abajo, que se están agarrando con uñas y dientes a la primera división, porque para ellos y para su proyecto a largo plazo supone un varapalo de perder la máxima categoría, y necesitan seguir año tras año en esa primera división para que presupuestos, equipo y todo el club se mantenga vivo.
Lo de Jimby y Óscar, bueno, era de esperar, ¿no? En algún momento tenía que dejar de ganar.
Sí, hombre, el otro día comentamos que de las 5 victorias consecutivas, 4 eran en casa. Y entonces, pues eso al final lo tenía que notar, tenía que ver cómo respondieron a la salida, y es una salida muy difícil, que al final eso te ha hecho una vuelta de 36 puntos, creo, que es pues, prácticamente de liderato, si cuentas del 1 al 15. Uh-huh. Entonces al final pues es una salida que podía perder, y bueno, lo veo un resultado normal. Dentro, o sea, cuando haces un presupuesto de puntos,
sí, esto...
pues yo creo que entra ese cero en Jimby tranquilamente.
¿Os sorprendió lo de Jaén? Dio un nivel bastante bajo, ¿no? Para lo que es Jaén, para
sí.
lo que supone ese partido, ¿no?
Sí, no. Sí, porque siempre que ya sobre el papel ves un Inter-Jaén, ya te vas a los grandes partidos, a las grandes peleas, a ya partidos
sí, nos hemos acostumbrado a que Jaén le ponga todas las veces las cosas muy difíciles a Inter, que incluso le gane títulos, ¿no? Entonces...
Pero viendo cómo luego fue el partido, yo creo que Jaén nunca estuvo cómodo durante los 40 minutos, que el Jorge Garbajosa parece que no, pero le vino un poco grande. Y no se encontró cómodo, y al final lo notaron en la pista y se dejaron ir muy rápido en el marcador.
Zarza.
Bueno, yo lo que vi es a... Bueno, Jaén se rompió una racha de varias visitas sumando, ganando en casa de Inter. Uh-huh. Pero es que vi a un Inter muy fino, de lo más fino de las últimas jornadas, con Ricardinho especialmente entonado, incluso probando ya a los jugadores nuevos, a los dos brasileños, a Marcel y a Marlon, integrándolos bien en el equipo. Es muy sobrado, vi al equipo. Jesús Herrero marcando goles, no sé, lo vi, no sé si es por la cercanía de la Copa ya y de la resolución de las competiciones, pero les vi muy, muy entonados y en su línea de aprovechar todas las oportunidades que tienen arriba y muy sólidos atrás. Entonces, Jaén, ante eso...
Sí. Estaba pensando en eso, Miguel, que es que queda un mes poco para la Copa. ¿Pensáis que empieza a colarse en la cabeza de los jugadores, que de los 8 equipos que van a jugar la Copa, que empiezan a tenerlo presente también? Miguel da a entender que los equipos campeones como Inter pisan el acelerador en cuanto huelen competición, ¿no? Uh-huh. Y empieza a llegar el pico para Inter. Todavía queda un poquito, pero luego le va a venir todo prácticamente de seguido, ¿no? Y es verdad que ocurre después de la Copa y ocurre antes de la Copa y antes de otras grandes competiciones, que los equipos Lo notan un poco. No sé si creéis que esto ya está empezando a hacer efecto.
Bueno, este año lo tienen un poco más complicado porque otros años quizá Inter a estas alturas estaba líder, con colchón sí. de puntos. Este año, con tal y como están las cosas en toda la tabla, es más difícil que los equipos se dejen ir. Pero como siempre hablamos, es una cosa inconsciente. Los jugadores saben que llega una competición, que en unos pocos partidos pueden levantar título, y eso se nota.
Sí, en el caso de Inter lleva repitiendo bastante tiempo Jesús Velasco que su principal enemigo son ellos mismos, y que incluso reconoce que le cuesta mucho motivar a los jugadores en según qué partidos. Y este de Jaén pues era uno de los que no.
De los que
jugadores se motivan solos, al final...
De lo que pasó en la vuelta, o sea, la ida, perdón, ¿no?
Claro, jugar tantas veces al final deja cuentas pendientes y al final pues también esa agresividad, esa combatividad que tiene el Getafe, el... Uy, mira, se me ha ido el fútbol.
Sí, sí.
El Jaén, lo quería comparar con el Getafe, sí. Es pues un poco por el estilo. Entonces al final son equipos que hacen que o estás a tope o te la llevas. Entonces yo creo que el equipo salió muy enchufado al principio, se vio enseguida que iba a salir, y el Inter de momento esta temporada, en los momentos en los que está teniendo que hacer eso, está funcionando. Ganó en Murcia, empató en el Palau, en Europa tuvo partidos duros y los sacó, y entonces al final el equipo, cuando está necesitando darse un puntito de más, lo está dando. Yo creo que este caso de Jaén, al final era un partido en casa, Jaén se encuentra con que Iker tampoco estaba muy muy afortunado y al final ve que entran goles que a lo mejor no tenían que haber entrado, y se viene un poquito más abajo, y cuando Inter ya te coge dos o tres de ventaja y está enchufado, es muy muy difícil sacarle de ahí.
¿Queréis decir algo más de esta jornada o del mercado de fichajes antes de que echemos un vistazo a lo que más os apetece del capítulo número 20?
A mí me sorprende un poquito que está el mercado de fichajes como muy... Sí, hay nombres y hay movimientos, pero otros años lo hemos visto más agitado y este año está más calma. Yo creo que los equipos lo tienen muy claro, el proyecto desde el principio de temporada, y salvo los típicos fichajes de estos de brasileños y algún retoque de última hora, yo creo que las bases están bien asentadas y cada equipo va a muerte con lo suyo.
No, está viendo que había que moverse rápido y se han movido rápido todos.
Sí, hace poquito comentó Muñana, y creo que era día 12 o día 13, dijo, no se esperan muchas más cosas en el mercado de invierno, ¿no? Salvo cosas como esta de hoy, ¿no?
Sí,
de
Antequera con Álvaro. Como has dicho tú, al final no es que sean nada más contadas, pero casi. Sí. Entonces al final tampoco es que digas que hay un supermercado, que hay muchos países en los que mirar, mucha gente. Claro. Pero al final cada equipo tiene sus posibilidades y ya se viene trabajando desde hace tiempo, y entonces al final no sirve de nada esperarte al día 31 cuando el día 12 lo puedes tener hecho.
Sí, sí, y pueden empezar a competir, ¿no? Y claro, dar ventaja a tu equipo. Bueno, miramos, echamos un vistazo a los partidos de la jornada número 20. Es Palma, Osasuna, Magna, Levante, Segovia, Jimbíbal de Peñas, Industrias, Fútbol Emuso en Zaragoza, los dos de la zona de la tierra de nadie, Jaén, Aspil, Oparrulo, Antequera, Peñisco, La Barça e Inter Pozo, ¿eh? Ahí, así los he dicho del tirón, hay como seis que me apetece ver.
O todos.
Sí.
Pues verdad que si Industrias, Fútbol Emuso está un poco ahí... Con menos emoción.
Sí, sí, puede ser. Pero es que sí, no parece que se vayan a meter en el lío. A no ser que dejen de ganar en cinco jornadas y los de abajo de repente...
Sí, es que Zaragoza está haciendo cosas muy raras. Al final, la Industria sé que es un equipo que lleva un par de años o tres siendo bastante irregular y no sabes por dónde te sale. Al final, cuando eres irregular, te pasa esto. Y Zaragoza, de verdad, que encadena resultados más o menos normales, victoria más o menos de medio, cuando de repente batacazos como del otro día. No es que pierdas en casa contra Segovia, que pierde 2-6.
Sí, sí, sí.
Pero al final sí parece que es un equipo que pues eso, que ahora mismo parece que se está dejando ir un poco. Y luego, no sé, hombre, ese Palma Osasuna para empezar la jornada no está nada mal, desde luego.
Sí. Cuarto contra quinto.
Sí, estaba pensando que justo hemos señalado el partido que a lo mejor tiene menos interés, ¿no? Que es el Industria, porque los otros siete estaba pensando. Palma, Futsal, Magna, bueno, pues están a leches con la cuarta plaza. Esta semana Magna ganó y le quitó la plaza hasta que luego Palma ganó en Antequera y recuperó la posición, ¿no? Los de Vadillo parecen por fin estar dando el rendimiento que les suponíamos muchos, porque, joder, están ahí aguantando el tirón a los grandes. Y bueno, qué decir de Magna, después del inicio tan difícil, lo que decía Óscar, quizá ahora... Contando solo, si quitamos las cinco primeras jornadas, ahora serían líderes, porque es que tienen unos números brutales. Luego, Levante, Segovia, todo lo que implique ya a los de abajo tiene interés.
Hay pelea.
Claro, porque sí, y luego Levante tampoco debería dormirse, porque Levante estaba clasificado para la Copa. Para la Copa sí, pero para los playoffs no. Entonces, me imagino que no querrán bajarse de ahí. Jimbi, Viñalbali, bueno, por la racha de Jimbi, si tiene opciones o no de estar en los playoffs por el título, de pelearlos contra un Valdepeñas, obligadísimo a puntuar. El Jaén Aspil, pues igual, ¿no? Jaén tampoco anda en el mejor momento de la temporada. Aspil también tiene que seguir ganando para tratar de que no se le vaya el tren de los playoffs.
No, que como gana Aspil le engancha a Jaén.
Sí, claro.
Se quedan pegados.
O para Rulo Antequera, lo decía antes Óscar, probablemente uno de los partidos que va a abrir un poco el panorama de lo que va a pasar abajo. De si O para Rulo se va a ir para arriba, porque si O para Rulo de repente gana y se pone con 17, Bueno, no es que esté salvado, pero bueno. Uh-huh. Y luego, a mí casi el que más me apetece de toda la jornada...
El Peñíscola Barça. Yo también, ese lo tengo tachado un poquito en rojo diciendo, cuidado.
No porque lo demos en la Liga Sports TV, ¿eh?
Que casualidades de la vida.
Que eso es una casualidad. Pero ese partido mola porque hay muy buen ambiente.
Peñíscola le tiene pillado un poquito la medida al Barça, sí. Ya le dio...
Juan Lugo, los equipos grandes tienen su rollo.
Sí. Se crece, sí, no. Y cuidadito, que es jornada importante para el Barça, claro. Si quiere seguir ahí arriba.
Este año lo ha ganado dos veces en el Palau, sí, en el partido de Liga y un partido pretemporada.
Y luego, que vamos a decir, que es el que vamos a analizar ahora, el partido de Teledeporte, el Movistar Inter, el Pozo Murcia, un nuevo clásico del fútbol sala español. Lo que decimos siempre en estas previas, Óscar, Miguel, Teresa, que no se peguen.
Por favor.
Que haya tensión, que haya polémica si quieren, que haya lo que quiera, pero que no se peguen.
Las manitas al cuerpo. Al propio, no me refiero al de enfrente, al propio.
Como sí, ese es el problema, las manitas. Sí, sí.
No, ¿qué esperáis de este partido, Miguel? ¿Qué expectativas tienes para este nuevo clásico del fútbol sala español?
Bueno, pues lo espero, como todo el mundo, supongo, con muchas ganas de ver a este Pozo de Giustozzi en casa del Inter. Pero también llega el partido después del Pozo jugarse el pase en la Copa con el Barça, fuera de casa, no sé, veo favorito a Inter. Pero bueno, en estos partidos te puede salir la cosa por cualquier lado, pero sí tengo muchas ganas de verlo.
Claro, a ver qué pasa hoy, es que es importante lo que pueda pasar hoy. Claro. Si gana el Pozo al Barça, pues al final cogerá esa moral que se le pudo caer el otro día un poco mal de Peñas. Si pierde con el Barça, pues al final llegará... Tampoco te digo tocado, pero al final viene dos empates en Liga, más la eliminación de Copa del Rey, y al final el equipo vendrá pues tambaleándose. Y además, si el Inter le gana, le empata a puntos, y entonces al final sí que se jugaría pues casi toda una final. Pero vamos, el Pozo está más o menos compitiendo bien. Yo creo que en los partidos de nivel está compitiéndolos muy bien, y este es un partido de máxima exigencia, pero como responde. Y el Inter, pues como has dicho antes, cuando huele la sangre, cuando está bien... no hace falta que le motive mucho Jesús Velasco a los jugadores, y puede ser una oportunidad también para dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, mira, en esa temporada de Liga tan irregular, pues con esta historia estamos ya a la altura del Pozo.
Por eso yo veo más fácil al Pozo ganando en Copa del Rey a Barça, por mucho que el Barça esté bien, con Adolfo a tope, que ganando luego en casa de Inter. Eso lo veo bastante más difícil, pero bueno, todo es posible.
Sí, vamos a salir de dudas rápido, además.
El Fortín de Torrejón es lo que tiene, que al final es una pista muy difícil, y las victorias allí son de mucho mérito por lo que conlleva ganar allí. Y está claro que el Pozo va a llegar con todas las ganas del mundo de recuperar un posible liderato y sacar más distancia de un Inter que no quieren verlo cerca ni en pintura.
Estaba pensando que no hacemos mucha más previa del Pozo Barça, que es otro partidazo, porque es que para la gente que escuche el podcast o lo escuchan esta tarde o mañana ya saldríamos de dudas directamente, porque habrá resultado. 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes de Murcia, el último partido que queda por jugarse de la ida de los cuartos de final, el partido que va a enfrentar.
A mí lo que me ha llamado la atención de lo de la Copa del Rey ha sido unas declaraciones de Giustozzi, que no sé si están sacadas de contexto, pero como criticando un poco a su afición de que no fueran a animar al Barça y que fueran a animar al Pozo, que no creo que por Murcia hayan sentado muy bien esas declaraciones, y a ver cómo le recibe un Palacio de los Deportes, que últimamente no está muy boyante, que digamos, en cuanto a entrada.
He dicho ida a los cuartos de final, no. Esto es partido único, clasificatorio para la Final Four de la Copa del Rey. ¿Se sabe la ciudad?
Se
dijo Granada, pero había entrado alguien en la disputa, ¿no, Óscar, también?
Se rumoreaba Granada.
Sí, yo leí, no sé a quién, no sé si fue a Gustavo, pero no sé si no fue a quién fue, que quizá entraba Murcia en la combinación, y que entonces había que ver si pasaba el Pozo, y era el que entraba. En principio, Granada va a coger la Copa de la Reina de Fútbol. Dentro de la idea de la federación es que pues se juntasen todas las finales, que este año no podía ser. Y bueno, pues a lo mejor es un intento que por lo menos el fútbol sale, el fútbol femenino, este año se puedan unir, y año que viene sí que vayan todos juntos en el pack.
Eso es una idea buena, lo de la Final Four. Que se puedan unir todas las finales de Copa, pues sería genial, ¿no?
Sí, eso el año que viene ya sí que va para adelante. O sea, el año que viene sí que... Lo que pasa es que este año, como es una cosa que ya está la temporada arrancada, pero el año que viene, cuando se licite, digamos, porque ahora la Copa del Rey de Fútbol va a ser por concurso, digamos, pues cuando se licite eso, van a ir acompañadas todas las finales. Además de licitar por la Copa del Rey, te llevas la de la Reina y la Copa del Rey de Fútbol Sala. que si no es en la misma ciudad, es una ciudad al lado y es durante la semana, que no tiene que ser el mismo día ni el mismo fin de semana, pero bueno, que la idea es esa. Se ha intentado que este año al final no puede ser, y se intenta el año que viene, y luego quedará reformar la Copa de la Reina femenina, porque ahora mismo la Copa de España femenina, que va a ser este año Copa de la Reina, se juega al final de temporada, una vez que acaban las jornadas, entonces no da tiempo a cuadrar eso.
Bueno.
Y están trabajando porque sea una Copa de la Reina como ahora la Copa del Rey y que pueda tener su final y también incluirse dentro de ese pack.
Pues que todo el trabajo que están haciendo al final tendrá sus frutos. Yo creo que ya estamos viendo cosas que son chulas y bueno, pues terminará resultando un gran espectáculo. Así que nada, suerte al Barça, suerte al Pozo para ese partido de esta noche y ya veremos lo que ocurre el fin de semana en el Clásico. El miércoles que viene lo comentamos aquí. Miguel, que muchas gracias como siempre. Un abrazo grande, hermano.
A vosotros, un abrazo.
Miguel Zarza, nuestro compañero y amigo del diario ABC. Osquitar, pues nada, que vamos a ver qué nos depara el fin de semana, que seguro que son cosas chulas. Y lo de esta noche, que a mí me apetece mucho también ver qué ocurre.
Seguro que está bien, vienen semanas muy interesantes.
Un abrazo, Oscar.
Un abrazo.
Nos vamos de viaje, directora.
Hasta el abrigo.
Sí.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Claro, me venía amenazando la directora Sendín y me dijo, ten cuidado, no vaya a ser que de repente nos vayamos a los nortes, a los fríos. Y sí, nos vamos a un sitio donde hace muchísimo frío además.
Yo ya decía que te estaba muy mal acostumbrando, así que teníamos que hacer un vuelo de estos largos a nieve de 20 centímetros para arriba. Así que vamos a aprovechar que aquí también hace un poquito de frío y ya vamos aclimatándonos.
Sí, pero vamos, en comparación, nada.
Ya nada, esto es calorcito.
Sí.
Así que nos vamos a ir hasta Canadá, nos vamos a ir hasta Toronto para visitar a uno de nuestros trotamundos durante muchos años, porque va enlazando aventura tras aventura. Y llegaba hace un año a esas gélidas tierras y tiene una historia cuanto menos curiosa de contarnos. De momento le vamos a presentar como entrenador del Futsal Club Toronto, pero creo que algo tiene que contarnos. Paco Araujo, ¿qué tal?
Hola, buenos días aquí. Allí no sé, pero aquí... Buenos días.
Aquí las cuatro y media de la tarde, Paco. Estoy viendo que hoy hace bueno, en Toronto, dan ahora 6 grados. Mira, ¿hasta cuándo vas a estar allí, Paco? ¿Cuánto te queda en Toronto?
Pues la verdad es que no sé bien porque, bueno, estamos teniendo la verdad muchas dificultades en todo el año que llevo aquí. Y bueno, desde hace un mes y algo ya no estoy trabajando, estoy abandonado completamente, no sé si tengo noticias del club. Y la verdad es que no sé bien lo que va a pasar.
¿La semana que viene, Paco, sí que vas a estar allí?
Es posible.
Pues mira,
es posible, sí.
Te digo, el lunes, -11, -11, máxima y mínima, para que nadie se equivoque, la misma. El martes, -7, -14, y el miércoles, -13, -18.
Muy rico.
Bueno, yo estuve en verano, en 2010, y me enseñaron, unos amigos que teníamos allí, los centros comerciales estos que comunican unos con otros, para que no salgas a la calle nunca más. Y bueno,
sí.
Pues la verdad es que es cuando...
No, es complicado, sí. Ahora esta pasada semana, un grado de frío con temperaturas de -20, y la verdad es que, bueno, ahora estamos a, como tú dices, no sé a cuánto estamos, pero casi casi voy en manga corta, porque después de la que hemos tenido últimamente... sí, es complicado. La vida está todo lleno de nieve y bueno, para vivir se hace complicado y bueno, tienes que acostumbrarte a eso, pero bien, ya te digo, en ese sentido no nos acostumbramos a todo. Fíjate que yo he vivido en zonas de frío,
sí,
como Astorga, Andorra, y yo pensaba, después de vivir allí, va, yo aquí no hay problema. O incluso en Japón, el segundo año vivía en Hanamaki, que es una ciudad que está al norte, y pensaba que, bueno, esto no hay problema, pero -20 grados, sí, sí. Es complicado. Sí,
una cosa es decirlo y otra cosa es pasarlo. Ya le robo la última pregunta, Paco, a Teresa. ¿Cómo es posible que tú de primeras, y yo a alguien, a cualquiera le digo, ¿dónde prefieres vivir? ¿En el Líbano o en Toronto? Así de primeras, Paco, sin conocer mucho el Líbano, la gente diría, pues en Toronto, ¿no? Canadá es un país que está fenomenal, que tiene muchas cosas que ver, que está cerquita de Estados Unidos, y el Líbano, pues es una zona que tú nos contaste durante mucho tiempo que vivía... Tú no vivías asustado porque tú eres un valiente, pero que había conflicto, vamos, que había peligro. Pero tú estás deseando volverte en lugar de quedarte en Canadá. ¿Todo tiene que ver, Paco, con que las cosas no han ido bien en lo profesional?
Sí, claro, lógicamente. A ver, es un muy buen país a nivel de primer país mundial en todos los sentidos, pero claro, a nivel de trabajo, pues la verdad es que vivimos precariamente, sin con total abandono por parte del club, y la verdad, claro, fue una apuesta que hicimos el venir aquí, más que nada por los estudios de mi hijo. Aparte, Luis había estado aquí y bueno, yo ya sabía lo que venía, pero una cosa es que venga sabiendo que aquí el fútbol sala todavía está muy muy verde, y otra cosa es que vivamos precariamente y que nuestra vida cotidiana pues sea un desastre. Entonces, bueno, llega un momento que te planteas, pues sí, el país está muy bien, y pero que ya te digo que a nivel de vida muy mal, muy mal. Te digo, los niños mal, sin coche, teniendo que ir y llevar a la niña al colegio con menos 15 grados, andando, para ir a comprar para todo, y por parte del club pues un abandono total. Entonces, bueno, si te digo la verdad, pues ha sido la peor experiencia que he tenido, y fíjate que he tenido unas cuantas, y siendo un país quizás el mejor donde he estado a nivel de país, pues es el sitio donde peor hemos estado porque el club pues nos ha tenido abandonados y bueno.
Cuando tú llegas a Toronto, llegas justo en el momento en el que Luis Fonseca sale de allí, vas tú para allá. A nivel deportivo, ¿cómo valoras la experiencia, aparte de todos los problemas que habéis tenido?
Bueno, aquí la verdad es que desde que yo llegué con el equipo mayor no se ha jugado liga, hemos jugado apenas 3 partidos de la Copa de Ontario. La liga nos ha disputado, entrenando con mayores pues habremos hecho pues unas 15-16 sesiones, y bueno, todo el trabajo se ha focalizado un poco en la academia y casi todo en fútbol, porque en soccer, como le llaman ellos, pues aquí en verano lo que se hace es soccer. Entonces, bueno, con los mayores, nada, aquí el fútbol todavía está muy verde, y ya te digo, no ha habido campeonato en el año que llevo aquí, pues habremos jugado unos 3-4 partidos solamente.
De esa liga que se hablaba hace un año, un par de años, de Estados Unidos, Canadá y toda esa zona, ¿hay algo, no hay nada, se ven pasos hacia adelante, se ha quedado en stand-by el proyecto?
Nada, aquí no se escucha nada. Aquí sí que la otra federación, la AMF me parece que se llama, sí que está intentando hacer cosas, pero por la PFL nada. Aquí ya te digo, aquí está todo muy bien. Aquí el fútbol sala no lo reconocen casi como deporte, porque yo, por ejemplo, los títulos de entrenador que tengo de España, ellos no saben ni lo que son ni lo que no son. Tienes que hacer la titulación de ellos. Yo he hecho como 3 cursos que, por otra parte, son una pérdida de tiempo para poder entrenar aquí con niños, y, bueno, casi pues no está ni reconocido. No saben casi ni las reglas, ni las normas. Juegas partidos contra niños que no saben ni las reglas de juego, incluso los árbitros. Está todo muy muy verde. La verdad es que lo sabía, porque ya Luis me comentó, y con Luis tengo una muy buena amistad, pero claro, yo nos lo vimos un poco pues por eso, para poder estar todos juntos. En el Líbano pues yo tenía que moverme, me fui a Qatar, me fui a Kuwait y la familia se quedó sola, y aquí pues pensábamos que podíamos estar juntos, y bueno, fue una apuesta nuestra, pero claro, una cosa es que apuestes por medio de sitio, otra cosa es que vivamos las condiciones que vivimos, y que por parte del club pues me tengan abandonado, y que hace un mes y medio no sé nada de ellos, y que vivamos como vivimos, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento que ni Canadá ni vivas donde vivas, pues te lo compensa, ¿no?
Entonces ahora se puede decir que la brújula de Paco Araujo y familia apunta a volver al Líbano.
Bueno, pues no sé, estamos ahí valorando muchas cosas. La verdad es que en el Líbano pues vivimos ahí 8 años, y bueno, la verdad es que allí pues tenemos a muchos amigos, muchos contactos, y ahí siempre se pueden hacer cosas. Entonces, bueno, a ver qué pasa, a ver lo que pasa en estas próximas semanas, a ver por parte del club lo que me dicen o lo que no me dicen, porque yo estoy aquí con Work Permit y no sé bien cómo, no sé, estoy esperando a ver un poquito de noticias de ellos para ver lo que hacemos, pero ya te digo, es complicado, porque nuestra vida aquí es un poco desastre. Al final pues gracias a algunos padres pues la cosa ha mejorado, nos están ayudando, pero ya te digo, por parte del club nada, 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 y bueno, a ver qué pasa de estas próximas semanas y ya os tendré informado de qué camino cojo.
Me acuerdo cuando te llamábamos a Líbano, que habías hecho un gran trabajo con la selección, que estabais creando una academia para los críos. Supongo que son proyectos que han seguido en pie a pesar de tu ausencia.
Sí, bueno, he seguido en contacto con gente allí y sí, entonces hay la posibilidad de seguir haciendo cosas allí, trabajando con niños o incluso en otros proyectos. Ahí la liga ha crecido mucho a raíz de los resultados de la selección, entonces puede ser que ahí tenga una vía de escape y de poder ir y poder seguir trabajando y poder seguir por lo menos teniendo una vida digna, porque allí por mucho que hubiera, que como contaba que parecía que aquello era la Segunda Guerra Mundial, vivíamos bien y nuestra vida era buena, cosa que aquí no ha sido. Te digo, el país es bueno, muy bueno. Y ahora estas últimas semanas me he encontrado con gente increíble, que nos están ayudando, que no te imaginas. Pero claro, por parte del club es un abandono total y bueno, la verdad es que hemos pasado un año, más bien mi familia, porque bueno, ellos pues hemos cambiado todo para venir aquí y ellos lo están pasando muy mal y ya te digo, la idea es irnos e intentar buscar algo mejor.
¿Y te han contado cómo está la situación en Líbano? ¿Si está mejor? ¿Si sigue igual?
Sí, ahí sigue todo igual. Ahí no, ¿verdad? todo bien. Ahí no tenemos ningún tipo de reparo en volver porque ya hemos vivido allí, ya conocemos todo. Ya digo, cuando viajas y sales por ahí, conoces a mucha gente y hay mucha de la gente que conoces se convierten hasta casi como familia, ¿no? Y en el Líbano, pues tenemos grandes amigos que nos ayudan en todo. Aquí también, últimamente, nos hemos encontrado gente muy buena que nos ha ayudado mucho y ya digo, te vas con la sensación de que dejas familia, ¿no? Cuando me preguntas, sí, yo tengo familia en muchos sitios, en Costa Rica también, considero que tengo familia, gente que nos ha ayudado mucho y en ese sentido, ya te digo, me voy contento aquí porque he conocido gente muy buena que nos están ayudando muchísimo fuera de lo que es el club. Y bueno, ya en el Líbano pues también, entonces todo es más sencillo, ¿no? Cuando has estado en un sitio es todo más sencillo, conoces el país y todo se hace más fácil.
¿Hay alguna posibilidad, Paco, de volver a España o eso no apostarías por ello?
No, es difícil porque, bueno, aparte todavía no tengo el nivel 3 porque estoy con lo federativo, lo educativo, que tuve también algún problema con eso. Luego los veranos se me complica el ir a España a hacer los cursos. Y bueno, luego aparte pues ya tenemos un poco enfocado. Mi hijo, por ejemplo, ya estudiar en España es imposible porque el castellano lo habla, pero no lo domina en escritura. Entonces la universidad está aplicando para estudiar en Inglaterra, porque en España, pues por el idioma se le complica. Entonces, de momento no, de momento de vacaciones, vamos ahí casi cada verano y disfrutamos mucho, sigo la liga, sigo todo y estoy todo el día en contacto con lo que pasa por allí, pero volver de momento difícil. La niña pues ya ha empezado a estudiar en inglés desde pequeñita y el castellano lo habla, pero a nivel escrito y todo eso, volver de momento no nos lo planteamos.
Paco, pues que tu historia está bien solo por el punto por el que siempre parece que cuando hablamos con vosotros todo va maravilloso, ¿no? Bueno, por ejemplo, con Luis Fonseca pasó una época mala en aquella de la sanción y tal, pero es verdad que la mayoría de las experiencias son buenas y a veces las cosas no salen bien. Uno apuesta por lo que cree que es mejor para él, para su familia, y bueno, pues a veces, por lo que sea, por las situaciones que sea, pues no termina de salir bien. Así que sentimos mucho que esta aventura no haya ido como tú querías o como tú esperabas y te deseamos toda la suerte del mundo en lo próximo que vayas a afrontar, que seguro que irá mejor que en Canadá. Y bueno,
sí,
y
la idea era venir a este país, entrar a afincarnos aquí, porque aquí para los estudios de mi hijo era un sitio perfecto, afincarnos aquí y pasar aquí muchos años, pero bueno, visto lo visto, se hace imposible. Ya te digo, la vida nuestra ha sido aquí un caos total, un desastre, y bueno, hay que buscar otro sitio. La vida no se acaba en Canadá ni en otro país. Entonces bueno, ha sido una experiencia que, ya digo, al final he conocido a gente maravillosa, con eso me quedo. y bueno, y intentar pues buscar otro camino y seguramente pues mejor que aquí, seguro que va a ir.
Pues nada, Paco, a por ellos, un abrazo muy fuerte a toda la familia, quedaos con lo bueno y veremos dónde es vuestro próximo destino, estaremos atentos.
Un abrazo para todos y que vaya todo muy bien.
Igualmente,
saludos,
Paco.
A todos.
Paco Araujo, que es pues un amigo nuestro desde hace ya muchos años, que trabaja en el fútbol sala fuera de nuestras fronteras, él mismo lo ha dicho, ¿no? Fijaos los países que ha empezado a mencionar de repente, ¿no? De Costa Rica, de Japón, por supuesto el Líbano, donde estuvo 8 años, ahora en Canadá. Bueno, pues la idea era estar allí muchos años, era afincarse en un país que tiene muchas cosas buenas, pero el club no ha respondido, vamos, ni a la altura de las expectativas, ni de ninguna altura, porque prácticamente ha abandonado a Paco Araujo y a su familia. Así que seguro que en el próximo destino está fenomenal y nosotros viajaremos para conocer cuál va a ser su nuevo hogar.
Pues,
¿y qué más, Teresa?
Más cosas. De la lista de Fede Vidal, me alegra que ahora no parezca que te vas al extranjero casi a retirarte. 3 integrantes de esa selección que va a jugar esos amistosos contra Hungría y contra Brasil van a estar en esa selección. Malto Rai y Raúl Campos vienen desde Portugal, desde Benfica. Y Lin, desde Rusia, también va a estar en esos amistosos. Así que ser un internacional y jugar en el extranjero no es incompatible. Así que me alegra por ellos. Y se acerca eso, época de selecciones. Y aunque es verdad que hayamos bajado un poquito el listón en seleccionadores europeos y jugadores que pueden estar nacionalizados, sigue habiendo alguno por ahí perdido, así que estaremos pendientes de ellos.
Bueno, pues todo eso en Futsaleros por el Mundo. A veces las cosas no salen bien. Me quedé un poco tocado por la historia de Paco, ya me lo había contado Teresa. A Paco le tenemos mucho cariño. Cuando hablábamos con él en el Líbano, se lo tomaba casi a guasa, que había pues sustos y algún incidente cuando volvía a casa, y bueno, pues estaba en una zona de conflicto y eran súper felices, y en Canadá, que parece todo lo contrario, pues no lo han conseguido, así que mucha suerte a Paco y a todos los que estéis por ahí, que os admiramos mucho por el trabajo que estáis haciendo y por ser tan valientes de salir de la zona de confort y marchar fuera de nuestro país, así que aquí os seguiremos de cerca, vigilando y dando nuestro apoyo. La semana que viene, ¿abrigo o bañador?
Ya te lo diré.
Vale, correcto. Seguimos avanzando, José.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Esta de los Black Eyed Peas, que es la típica canción de I Got a Feeling, que a la gente le encantaba y la quemaron. La quemaron porque la usaron
para todo
durante un año sin parar, sonaba en todas las discotecas un montón de veces. Es una canción guay, además se hicieron los montajes estos de vídeo en colegios, es que no sé cómo se llaman, que se pusieron de moda en su momento.
Los flat mob.
Sí, haciendo un poco con esta canción, ¿no? Con la coreografía de esta canción. ¿Qué estabas haciendo tú, jurado, en el año 2009?
Seguramente estaría por la radio y
estamos aquí con José, con nuestro José.
De la radio a casa, sí, justo, de la radio a casa, de la casa a la radio, y cuando había algún ratito poco de pampaneo.
Escucha, íbamos a narrar los partidos del Getafe, tú y yo.
Íbamos a pasar frío a Getafe, correcto.
Claro.
Correcto.
Es otra época de nuestra
cuando
vida.
Cuando en la liga, los inalámbricos todavía podíamos estar en el césped a pie de campo.
Claro, y si pisabas la raya,
éramos mejor que el VAR. Veíamos las faltas a la primera. Como estuviéramos en el área cercana, ha habido penalti en Getafe, tal. Yo lo he visto, le ha dicho al árbitro. No sé qué, Sevilla, pero de lujo. Fíjate, mejor que el VAR.
Lo importante es que seguimos en la brecha. Con otro quehaceres,
sí,
pero seguimos en la brecha.
Y con buena gente y felices.
¿Tú crees que en 2029, Alba ya será presidenta del gobierno?
Si en este país está entrando en política gente turbia, Alba da que no es sospechosa.
Al revés.
O sea, muy mal se lo tiene que montar.
Yo tengo reservado ahí un puesto en el gabinete. O sea, que a mí. Hola, Alba.
Hola. Si es que, de verdad, con vosotros.
Para 2029. ¿Cómo lo ves para 2029?
¿Cómo tienes la agenda?
¿Lo ves precipitado?
Bueno, la verdad es que la política no entra en mis planes, pero ojo que yo creo que si entrase revolucionaría todo,
estoy
eso seguro.
Yo te llevo la carpeta.
Bueno, vosotros todos puestos top.
Vamos con el femenino, chicos. Bueno, la noticia... noticia importante, sin duda alguna, esta semana, en los últimos días, hemos conocido, más concretamente esta semana, la lista que ha dado Claudia Pons para la primera Eurocopa, para esa fase final que se va a disputar a mediados de febrero en el Multiusos de Gondomar en Oporto. Jugamos, recordemos, ante Rusia en las semifinales. Lista, evidentemente, dentro de un espectro amplio de jugadoras, que ha quedado finalmente definido por Silvia, Marta Balbuena y Caridad en la portería. Caridad como tercera portera, sin duda, 19 años, jugadora de Guadalcacín, ahora lo comentamos, yo creo que es evidentemente la principal novedad. Como cierres, Isa García, Maite Mateo y Noelia, Anita Luján, Irene, Berta, Lucy de Burela, Consu y Ampi como alas. Amelia Peque como ala pívot, como pívot Vanessa Sotelo, jugadora del Alcorcón, jugadora salva, totalmente conocidas, que han vestido en muchas ocasiones la camiseta de la selección española, jugadoras de entera confianza de Claudia, y que ahí están las elegidas, una lista que evidentemente pues no es una lista que podamos decir nos llevamos las manos a la cabeza, evidentemente, porque son todas jugadoras, como decimos, perfectamente experimentadas y perfectamente capacitadas para defender como se merece la selección española en esta primera gran cita para la historia.
Bueno, la verdad es que la lista no llama la atención, es decir, el bloque que lleva día es el que es habitual en las concentraciones. Sí que es cierto que, por ejemplo, Meggi sufrió una lesión y fue una baja de última hora. El resto, como dices tú, son jugadoras experimentadas en las que confiamos plenamente. Sí me sorprende, no es que me sorprenda, pero es el sitio en el que, sabéis que yo además es en el que más me fijo, que es en la portería, me da un poco de miedo que Silvia actualmente está un poco lesionada, vamos a decirlo así suavemente, y queda muy poco para esa cita, y para mí es el referente en la portería, tanto de la selección española como a nivel mundial, con lo cual si sufriésemos esa baja sí que sería muy importante de cara a esta Eurocopa, porque España tiene que ir con todo, porque aún con todo nos va a costar, nos enfrentamos a Rusia en esas semifinales, sabemos que frente a Rusia es muy difícil marcar porque tienen una defensa muy compacta, trabajan muy bien todo el aspecto defensivo y nos va a costar mucho entrar, así que tenemos que estar con todas las jugadoras al 100%, y ahora a mí es lo que me preocupa, ya no solo porque sea un referente a nivel de la selección, sino porque sabéis que en la portería yo me fijo mucho y es algo que a mí ahora mismo me preocupa.
Bueno, sin duda alguna, ahora lo único que cabe esperar eso es que no haya lesiones, evidentemente, de aquí a pues un poquito menos de un mes. El 15 de febrero, ese partido de semifinales, como bien decimos, ante Rusia. Bueno, pues poniendo el crono hacia atrás, Salva, y luego por lo que nos respecta a nuestro país, ha terminado la primera vuelta de la Liga Foro 16 Feminismo, en la que Burela suma y sigue, ganó contundente 8-1 a Femisport, y aumenta todavía la distancia con respecto a Futsi, que se dejó un empate frente al Alcorcón. Futsi 3, Alcorcón 3, en ese resultado sorpresivo, por llamarlo de alguna manera, de la jornada. Peña Esplugues, además, por su parte cede, aunque se mantiene tercero, pero suma su cuarta derrota y perdió, además, en casa ante Universidad de Alicante por 1-2. Son 6 puntos los que tiene ya de ventaja por debajo, en este caso con respecto a Futsi, 9 puntos de diferencia con respecto a Burela. Alba, yo creo que es la nota más importante de esta última jornada de la primera vuelta.
Bueno, acaba la primera vuelta y ya podemos sacar muchas cosas en clave. Burela va como un tiro, ha hecho una primera vuelta espectacular, ha ganado de 15 partidos, ha ganado 14 y solo ha perdido uno, el resto todo victorias. Creo que es digno de admirar el trabajo que se está haciendo en Burela. Futsi va segundo, creo que va a ser una liga de dos a nivel de campeón, porque sí que hay mucha diferencia con el resto de equipos, pero también quitando para mi forma de entender y de ver esta primera vuelta, quitando a Femisport Palau, que simplemente ha conseguido un punto. El resto de equipos van a estar luchando por puestos de copa, pero muy, muy cerca también el descenso. Es decir, que un equipo encaja dos derrotas consecutivas y ya se mete abajo. Y el que esté tan igualado le da mucha espectacularidad a la liga, porque ningún equipo se puede despistar, ningún equipo es menos que otro. Y así lo estamos viendo, ¿no? Que a veces llegan resultados como, por ejemplo, el empate de Ourense frente a Majadahonda, que el pasado lunes tuve la suerte de tener una charla futsalera con Morenín, el entrenador de Ourense en Viale, y decía que evidentemente no habían jugado su mejor partido y por eso habían empatado frente a Majadahonda en una cancha que es muy difícil. Y por eso equipos que ahora mismo están arriba y que contamos que estén luchando por la otra liga, sí que es cierto que se están dejando puntos contra los equipos que están luchando por el descenso. Esa igualdad lo que está haciendo es que cada vez sea más bonito y que cada vez esté más abierta la liga.
Y sobre todo porque evidentemente pues tampoco nos debería sorprender, bueno, porque evidentemente, como dice Charlie Sáez, cuando habla de algunos partidos que son una moneda al aire, y tenemos por ejemplo ese Móstoles-Leganés en el que podía pasar de todo, ganó el Móstoles, luego Amarella, que venía de una racha buena, tropezó. Dentro de la lógica, entra esa derrota en cancha de Roldán, victoria ajustada de Pollo ante UCAM el Pozo de Murcia, ese empate del que hablabas. Quiero decir que efectivamente eso da muestra de la igualdad que va a haber y las tortas que va a haber por la zona media, y que luego, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Burela y Futsi van a ser las que luchen por ese título de liga, porque 15 partidos, estamos hablando de que la diferencia es de 9 puntos ya con respecto a Peñas Plugues, que es tercero, es decir, son 3 derrotas de 15, y en equipos como Burela o como Futsi, o cuando Universidad de Alicante estuvo arriba, etcétera, etcétera, es muy difícil ver a esos equipos punteros fallar 3, 4, 5 veces de forma además tan consecutiva, ¿no? Que es la ventaja que tendría que darse, y que no falle evidentemente el que está a la caza.
Bueno, es que por eso lo decimos, ¿no? Porque según el transcurso de lo que ha pasado en esta primera vuelta, que por ejemplo, como comentábamos, Burela ha ganado 14 partidos y perdido uno, es muy difícil de que de aquí a final de temporada, que todo puede pasar, evidentemente,
sí,
pero quedan muchos puntos en juego, pero con la dinámica que lleva el equipo, con lo bien que está trabajado ese bloque, es muy raro, es muy difícil que vayan a encajar 5 derrotas y que haya otros equipos que se metan ahí en la lucha. Por eso digo que para mí, Burela y Futsi ahora mismo están en esa lucha, en la otra liga, por ver quién queda campeón, y el resto de equipos, muchos de ellos están en esa lucha para ver quiénes son los otros 6 que los acompañan en los puestos de copa.
Y luego también por el descenso se está apretando de qué manera, porque además tenemos ahí, no lo hemos comentado, un duelo directo por la salvación entre Guadalcacín y Zaragoza, victoria para Guadalcacín por 3-2, y está ahora mismo un puntito también de la salvación. Ojito con Majadahonda y Leganés, que aunque van rascando, pero se pueden meter también en problemas de aquí a final de la temporada.
Sí, la verdad es que está tan bonito por arriba como por abajo.
Sí.
Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Y lo dice Santi muchas veces, que no se descuelguen los equipos muy pronto para que siga habiendo alternativas para todos. Quizá Femisport Palau sí que está un poco más descolgado, pero ni Sala Zaragoza, ni Guadalcacín, ni Amarelle, incluso Majadahonda o Leganés, como dices, para mí no está ninguno salvado ni tiene ninguno el descenso asegurado. Así que esta segunda vuelta lo que vamos a ver es que cada partido y cada jornada va a ser una menos para puntuar, y todos van a tener que salir a dar lo mejor para intentar luchar por su objetivo, que me imagino que entre todos ellos sea la salvación y entre los que están por encima sea entrar en copa.
Bueno, pues nada, nuestra enhorabuena también por supuesto a Burela, porque 14 victorias de 15 partidos es un registro tremendamente difícil y digno de mencionar como se merece. Alba, para la semana que viene, en rojo, ¿qué tienes apuntado por ahí?
Bueno, Pollo Pescamar Universidad de Alicante, creo que es un duelo directo precioso, y el Futsi Ourense, porque Ourense es uno de los equipos más duros a batir esta temporada, tanto fuera de casa como en su propia casa, y Futsi pues ya nos tiene acostumbrados a ganar y a demostrar que es un equipo campeón, así que vamos a ver ese duelo directo que nos depara.
Y también yo creo que también va a estar bonito el derbi madrileño, el Alcorcón-Leganés, que tenemos también, el próximo fin de semana. Bueno, pues nada, semana completa. Alba, lo mismo, seguimos quitándole días al calendario de cara a ese europeo. Cualquier cosa, pues la comentamos la próxima semana.
Por supuesto, vamos tachando días, ya queda menos.
Gracias, Alba.
Un besito,
Alba. Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Estamos ya terminando, pero nos queda repasar lo que ocurrió esta semana en la División de Plata. Lo hacemos con Yolanda Sánchez. Hola, Yoli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 17, comenzando con el Talavera 6, Noya 4, partido bastante igualado, sobre todo en el marcador que no se deshizo hasta bien entrada en la segunda mitad, cuando el propio Marcí anotaba en propia. Manzanares 3, Gran Canaria 2. El Manzanares sigue ganando en casa y esta vez se coloca empatado a puntos con el líder de la clasificación. Por su parte, el Gran Canaria no pudo hacerse con ningún punto. Tenerife 1, Bisontes 1. El Tenerife consigue su primer punto de la temporada y lo hace en casa y ante el Bisontes. El conjunto insular supo sufrir y cuando parecía de nuevo una derrota, llegó en el último minuto el tanto de Kevin. Betis Futsal 5, el Pozo Ciudad de Murcia 3. El Betis suma 3 puntos muy importantes para seguir en la lucha por el ascenso directo. El conjunto andaluz está a 3 puntos del Burela y Manzanares, mientras que el Pozo sigue quinto. Santiago 3, Córdoba 0. Victoria cómoda de Santiago en casa ante el Córdoba, que no tuvo su mejor día. El conjunto local salió por todas, pero los goles no llegaron hasta la segunda parte. Burela 1, Mengíbar 1. El Burela pierde ventaja de puntos en el liderato tras el empate en casa ante el Mengíbar, cuarto clasificado de la segunda división. El conjunto local vio difícil hacerse con el punto, ya que hasta el minuto 39 no anotaron el empate. Colo-Colo 9, Elche 1. Goleada del Colo-Colo al Elche, que hace que el equipo de Zaragoza salga de la zona del descenso y que los alicantinos entren. Partido dominado totalmente por los locales, que desde el minuto 3 dominaban el marcador. Y terminamos con el Riva Futsal 2, Basalasa 2, empate a 2 que acabó con Bayano, jugador del Rivas, expulsado. Partido muy igualado que se resolvió de nuevo en los últimos minutos del encuentro. En cuanto a la clasificación, Santi, a pesar del empate, sigue líder el Burela con 39 puntos. Segundo y empatado a puntos el Manzanares. Tercero el Betis con 36. La cuarta posición es para el Mengíbar con 32. Quinto es el Pozo con 27. Y cierra la lista de playoffs el Córdoba también con 27. Por la parte baja de la tabla es colista el Tenerife, que suma su primer punto de la temporada. Por encima y también en descenso el Noya con 12 y el Elche con 18. La próxima jornada, que será la jornada número 18, dará comienzo el sábado a las 4 de la tarde con el Basalasa Colo-Colo, a las 5 Elche Talavera y el Pozo Burela, a las 6 y cuarto Noya Córdoba, a las 6 y media Mengíbar Manzanares, a las 7 Tenerife Santiago, a las 8 Gran Canaria Rivas y cierran la jornada el domingo a las 11 y cuarto Bisontes Betis.
Pues sí, sí, fue en 2009 cuando sacó esta canción Coldplay, que revolucionó un poco el mundo de la música en aquel momento, Viva la Vida. Esta también se la cogió manía de lo que sonó. Avellán la usaba mucho, ¿verdad, jurado?
Sí, ahora, lo que pasa...
Tenía un montaje, ¿no?
Utilizaba una versión en directo.
Eso es.
Porque esta canción luego en directo, por mucho que la hayas oído, tú luego vas a un concierto de U2, te ponen esta canción y te vienes arriba.
¿De U2 o de Coldplay?
De Coldplay, perdón, he liado. Correcto. Y te vienes arriba. Y esta, y las versiones en directo eran brutales,
sí,
de esta canción.
Sí, sí. Que Avellán de música sabía mucho. Nos enseñó un montón de cosas. Avellán tenía entradas para el concierto de Michael Jackson, que nunca fue, el de Londres. Y no sé si le habían costado cada una. No, es que no quiero mentir, pero mucha pasta. 600 pavos, 700 pavos. Y la organización devolvía el dinero. Pero él, que tenía, no tenía problemas económicos, se las enmarcó y las tiene puestas en su casa del templo. Las entradas aquella de Michael Jackson, en el regreso de Michael Jackson, que nunca fue. Bueno, pues Coldplay 2009, Viva la Vida. Está esperando Andrea para grabar. ¿Qué tienes que grabar, Andrea? ¿Tienes que grabar el programita este que haces de fútbol femenino? Área Chica, lo recomiendo. En el podcast, en el maravilloso mundo del podcast de la COPE, tenemos espacio, por supuesto, también para el fútbol femenino y lo dirige Andrea Peláez. Algo malo tenía que tener el programa. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.